Sí, Gloria, bueno, no es la primera vez que lamentablemente los techos del centro cultural se siguen lloviendo y la infraestructura está en riesgo eléctrico. Es una constante que, bueno, cada vez está peor. Y bueno, uno cuando empieza a analizar incluso en materia de educación y cultura, cuál es la realidad de San Lorenzo, bueno, ya cuando uno empieza a pensar en términos de ciudad y de crecimiento y de proyección, obviamente que tiene pretensiones mucho mayores que lo que hoy el gobierno municipal está demostrando en materia educativa y cultural, porque ni siquiera el mantenimiento del centro cultural, ¿no? Nosotros siempre pensamos en que la cultura, la educación y la cultura tiene que trascender, tiene que descentralizarse, por eso incluso pensamos en centros culturales barriales, que estén articulados fundamentalmente con las vecinales o con los clubes en los lugares que no hay vecinales.
Hoy no hay actividades culturales en las vecinales y es realmente preocupante porque estamos hablando de una realidad donde trasladarse es de alto costo. Eso estábamos hablando hoy en este programa realmente.
No, y aparte uno
lo
tiene que
difícil
pensar
que es sostener un boleto, lo difícil que es tomar un taxi, lo difícil que es ponerle nafta al auto. Convengamos que un vecino de barrio 2 de Abril tener que venir al centro cultural, un vecino de Morando, un vecino de barrio Norte, es complicadísimo.
Y en muchos barrios los chicos, los jóvenes no se pueden trasladar, claro, por distintas circunstancias. Por eso ahí el Estado tiene que estar descentralizando la educación y la cultura. Ustedes imagínense que el Centro Cultural fue creado el 16 de septiembre de 1983, ¿no?
Claro.
Cuando era la Escuela Municipal de Artes, que era una antigua fábrica de lácteos. Bueno, después de ese tiempo, lamentablemente, digamos, en orden de infraestructura, porque también vale la pena aclarar que la gente que trabaja en el Centro Cultural y la gente que se ha capacitado y que sale del Centro Cultural realmente es una riqueza para la ciudad. Pero bueno, obviamente que esto tiene que fomentarse, tiene que descentralizarse, y cuando uno piensa en términos de proyección y de gobierno, obviamente que está pensando primero en la descentralización y después en que el municipio pueda también ir ganando espacios. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que, bueno, es un proyecto que me parece muy importante, además de los centros culturales barriales que estén, digamos, descentralizando las actividades que se hacen en el centro cultural en las distintas vecinales y que haya una agenda permanente en cada uno de los barrios, o por lo menos por nodos, además también que exista un proyecto nosotros tenemos y que lo hemos presentado incluso, que está en nuestra plataforma y que lo hemos presentado en el Consejo Municipal, que tiene que ver con el tren cultural, ¿no? Esto de empezar también a generar, como lo han hecho otras ciudades, como por ejemplo Rosario, en donde todos los inmuebles pertenecientes al ferrocarril que están en desuso, y hay varios, nosotros hemos hecho relevamiento, se empiecen a transformar en centros culturales, en donde se puedan llevar adelante, culturales y educativos, ¿no? Incluso de formación de oficios. Hay muchas cosas que se pueden hacer y uno piensa en términos de proyección de ciudad, ¿no? Y lamentablemente hoy estamos hablando no de proyección, sino de que los techos del centro cultural se siguen lloviendo. Y después la verdad es que yo pienso en materia cultural, incluso hay pocas actividades. A ver, hay un anfiteatro en Barrio Norte,
no
que
sé
es hermoso.
¿Cuándo se usó? Perdón, Esteban, mi ignorancia.
Sí, es que se ha usado muy pocas veces, habría que buscar en los registros.
Pero yo creo que se usó dos o tres veces mucho, ¿no?
Porque, Gloria, lamentablemente es como que se inauguran cosas para campaña y después no se le dan vida.
Claro.
Y la verdad es que es un lugar fantástico.
Ese anfiteatro, sí. Recordemos a la gente dónde queda.
Eso queda en la ex aduana.
Sí. Yo no sé si hay solo un hecho de inauguración, pero nunca más me enteré, pero podemos no habernos enterado, disculpe.
No, igual no hay difusión, otra. Porque bueno, de esto es de lo que hablamos cuando, por ejemplo, hablamos de promoción cultural. No solamente que nos articulan los barrios con las vecinales, las actividades que desarrolla el centro cultural, sino que hay espacios que están subutilizados o inutilizados. Otro caso es el caso del polifuncional de Barrio Norte. que no hay actividades ni deportivas ni culturales.
Está en un lugar cerrado hace años, ¿no?
Bueno, y entonces, sí, en realidad hay algunas pocas actividades, creo que están dando boxeo.
Ahora, ni siquiera porque es el municipio, estuvo cerrado años por problemas
ni siquiera
de
es el municipio, Gloria, el que sí. Ni siquiera es el municipio el que da las clases de box, que la verdad que celebro que se hagan, que se realicen.
Es un particular.
Sí, le han dado la llave y, bueno, el particular da ahí y hace lo imposible para llevar adelante esta actividad. Ahora, en lugares importantes, ¿no? Imagínense, Gloria, estamos hablando lo que es el polifuncional en Barrio Norte, sí. Con la importancia de llegar y descentralizar las actividades del Estado, y en este caso con lo que es el anfiteatro en barrio Díaz Vélez.
Sí.
Entonces ahí tenemos dos barrios, incluso el polifuncional, recuerden ustedes, que estaba en barrio José Hernández, hoy no es un polifuncional y se transformó en la sede de desarrollo social que en su momento estaba por calle Oronio. Entonces los edificios culturales o los han cerrado o los han utilizado para otras para otros fines
o directamente no lo mantienen
o directamente no se mantienen, no tienen actividades, claro. Entonces no podemos hablar lamentablemente, ¿no?, de proyección y de tener una agenda cultural incluso para todas las edades. Esto también está dentro de nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque ni siquiera se mantienen la infraestructura del centro cultural, que es lo más emblemático, ¿no? Y recuerdo, de 1983, es el centro cultural, y sin embargo, hoy, lamentablemente, se siguen lloviendo los techos, no se ha podido reparar con el riesgo eléctrico y lo que implica no solamente para las personas que asisten, sino también para los trabajadores. Entonces, bueno, la verdad es que es una situación crítica.
Esteban, ¿te puedo agregar algo más?
Porque sí, sí.
Me parece importante que analicemos también lo que dijo hoy una dirigente de ANSAFE y el video que publicaron desde ANSAFE en todas las escuelas del cordón, pero las que atañen a San Lorenzo. Estaba mirando situaciones hartamente peligrosas. Te pregunto concretamente, ¿el FAE está entregado a tiempo?
Mire, nosotros pedimos información acerca de los fondos, en este caso el Fondo de Asistencia Educativa. Todavía no hemos tenido respuestas.
No queremos lo sabemos.
Un análisis. No tenemos información al respecto. Es muy difícil. Bueno, ustedes me han escuchado a mí en varias oportunidades. Es muy difícil acceder a información pública, un gobierno que no es transparente ni pone información. Si usted debería fácilmente acceder a la página web de la municipalidad y ver en cuanto al FAE, cuáles son los gastos que la municipalidad ha invertido y en cuáles escuelas. Entonces así uno tiene un control mejor.
No, y habría que cambiar la manera de entregar el FAE. Es parece un despropósito que tengan que presentar proyectos. ¿Por qué no les entregan el dinero a las cooperadoras de la escuela como corresponde todos los meses y se terminó? ¿Qué tienen que...? Me parece que es más directo, ¿no?
Yo lo que creo es que acá hay que hacer un relevamiento primero y principal de cuáles son los montos que se están entregando, si se está cumpliendo efectivamente con la ley, porque bueno, lamentablemente vemos que en materia de infraestructura, como vos bien decías, hay algunas escuelas que, bueno, la verdad que el inmueble no está en condiciones para que los chicos den clases. Pero bueno, más allá de eso, el FAE se entrega, hay que ver y hay que controlar si en las proporciones legales, que eso es lo que queremos acceder, pero la verdad es que en esa tarea es gigantesca porque lamentablemente sí. El Estado municipal no da información pública y nosotros desde lo institucional, como concejales, cuando pedimos información, esa información se bloquea, entonces no nos queda otra que pedir la información pública a través de la ley. Y si la municipalidad, yo he pedido en varias ocasiones, primeramente lo he pedido como concejal, bueno, eso se bloquea, entonces no puedo acceder. Voy a través del formulario de acceso a la información pública directamente como concejal, que lo puede hacer un ciudadano, en la mesa de entradas del municipio. Y me van respondiendo en forma parcializada,
sí.
Para no decirme que no, o sea, para no brindarme la información, pero a la vez para no negármela. Entonces, no me responden lo que uno requiere.
Específicamente
lo que
pregunta.
Uno requiere. Entonces tiene que ir a la justicia. Y la verdad que es un camino.
Es un camino muy terrible.
Es cansador, cuando en realidad sí. Uno, no solamente un concejal, sino un ciudadano, que incluso en lo que es, digamos, políticas de gobierno abierto y transparencia del Estado, la ciudad de San Lorenzo está lejísimos de otras ciudades, como por ejemplo Venado Tuerto, Rafaela, Rosario, en donde usted hace un clic y accede a toda la información, incluso a quién es del gabinete municipal, cuánto cobra un concejal, cuánto cobra el intendente, cuánto cobran, porque en definitiva son recursos públicos, cómo se invirtió, cuáles son las licitaciones, quiénes son los adjudicatarios de esas licitaciones, transparencia del Estado, ¿no? Lamentablemente, y esto hay que decirlo, el Estado municipal carece de transparencia y eso es muy fácil advertirlo, lo puede hacer el vecino a través de un relevamiento, nosotros lo hemos hecho, de su página web, y si uno compara con otras ciudades va a ver que esta información, que yo le digo, en otras ciudades está y lamentablemente en San Lorenzo no. Entonces, bueno, la verdad que hay un bloqueo de la información que es lamentable. Las cuestiones que pasan, obras deficientes, sobreprecios y demás, bueno, también lo hace caer en razón de por qué, lamentablemente, está tan cerrada la información pública en la Municipalidad de San Lorenzo. Pero bueno, nos fuimos un poquito de tema, pero tiene que ver, está íntimamente relacionado con estas cuestiones, ¿no? Que tiene que ver con las obras que no se hacen bien y que, bueno, se pagan a valores con sobreprecios y que, en definitiva, terminan repercutiendo en los servicios. En este caso, en este ejemplo, en la educación y en la cultura, que es lo que estamos hablando y que, la verdad, deja mucho que desear en San Lorenzo, porque no se puede pensar en proyectarse cuando ni siquiera se hacen trabajos de mantenimiento en la estructura fundamental del centro cultural. Así que, bueno, la verdad es que...
Es más, Esteban, estamos considerando que puede no empezar las clases en el centro cultural.
Y la verdad es que hoy hay riesgo eléctrico. Si ustedes ven las imágenes, yo he visto vecinos que han publicado imágenes en sus redes sociales. Nosotros ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, pero esto es una constante. Y la verdad que sí, que hoy es un riesgo. Obviamente nosotros presentamos los proyectos correspondientes y lo hacemos responsable al intendente, porque él tiene que garantizar que no haya ningún riesgo para las personas que asisten al centro cultural y que son muchas. Entonces, obviamente que hay que tener los recaudos correspondientes para no tener ningún riesgo ni nada que lamentar. Entonces, nosotros ya hemos exhibido esta situación. Bueno, el intendente obviamente no lo desconoce, lo sabe, porque es muy evidente. Basta ir un día de lluvia, como estos días que hemos vivido, y uno ve esa realidad. Por más que después en los medios de comunicación transmitan otra cosa, la realidad que ven los vecinos cuando van al centro cultural los días de lluvia es esa. Es que el centro cultural está lleno de baldes y se llueve. Y es lamentable.
Se puede, bueno, dibujar la realidad, pero no se puede pintar de tal manera que no...
No, pero aparte hay cuestiones que tienen que ver con responsabilidades de gobierno, ¿no? Independientemente de lo comunicacional, acá hay una verdad, hay que tener a resguardo a los trabajadores de la educación, fundamentalmente a los empleados municipales que están en el centro cultural, y obviamente a las personas que asisten, claro, a los alumnos y a todas las personas que asisten al centro cultural, que son muchísimas.